Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Pero muy buenos días, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Sean bienvenidos hacia este fin, nos acercamos al fin del año, con frío rico, tanto, creo que en todas partes donde nos ubicamos, Ciudad de México, Zacatecas, Francia, creo que ninguno nos salvamos, estamos todos pasando por esta entrada ya al frío, que se acerca ya a nuestro invierno, el invierno del hemisferio norte, así es que no nos salvamos de ello. Entonces, adentrándonos hacia nuestro fin de año, y eso quiere decir, como lo dije, acercándonos al frío invernal. Sean muy bienvenidos, cálidamente bienvenidos al inicio de actividades, el inicio de nuestro espacio radiofónico de conversación con lo que hemos preparado para esta semana con ustedes. También cuando les digo ahorita bienvenidos, pues con todas las noticias, tenemos noticias por supuesto de cómo vamos en el país, de cómo estamos avanzando en lo que corresponde hacer frente a la pandemia, en la continuación, ahorita se me ocurre la continuación de las obras. Yo veo siempre con mucho gusto en la conferencia de los lunes cómo van avanzando obras de gran importancia a nivel nacional, a nivel de nuestro país. Y bueno, todo lo que ello implica en cuanto a la generación de trabajo y mejoras para la comunidad y para nuestra nación. Eso lo digo con mucho gusto. Y entonces, con mucho gusto también compartirles el hecho de que para esta semana tenemos el trabajo en la conversación que será al respecto de Navidad y pandemia. Como ya lo decía hace un momentito, pues acercándonos a estas fechas navideñas, que tradicionalmente lo saben bien, pues suele ser el espacio donde nos reunimos con nuestros seres queridos, hacemos estos festejos tanto navideños como de fin de año, y que en la situación pandémica en la que nos encontramos, pues espero estén enterados, como lo estamos nosotros, de ya un texto que nuestro presidente dio lectura el pasado viernes apenas, donde convoca a nivel nacional y de manera muy particular en la Ciudad de México a que sigamos nosotros las indicaciones de la Secretaría de Salud y de los cuidados que tenemos que seguir guardando. Es una época, como le decía hace un momento, de la celebración muy, muy comúnmente familiar, donde nos reunimos los grupos familiares a celebrar tanto la Navidad como el fin de año, pero que bajo la condición en la que nos encontramos, el llamado ya de nuestro presidente el viernes era que nos sigamos quedando en casa, que no favorezcamos las reuniones masivas, por supuesto, porque sabemos que se han venido incrementando en algunos lugares el número de contagios. Cuando digo algunos lugares, pues es la Ciudad de México uno de ellos, y que entonces tenemos que seguir guardándonos la reserva para por beneficio de la comunidad, para que no incrementemos el número de contagios y que pasemos este fin de año de la mejor manera posible, curiosamente ahora sí con los menos posibles, pero bueno, cerrando filas en el cuidado de nuestra salud, el cuidado comunitario, y que de esta manera podamos tener una mejor cara para el 2021 que ya se nos viene, que lo tenemos encima. Así pues, entonces, en este contexto, hoy que es lunes 7 de diciembre, como buen lunes lo saben ustedes, querido público, que es el espacio de tres mujeres psicoanalistas que, hablando de la vida cotidiana, hoy abren brecha en esta semana para que conversemos al respecto de Navidad y pandemia. Doy pues de esta manera la bienvenida a estas tres mujeres psicoanalistas que hoy nutren este espacio de conversación. Bienvenida pues entonces mi colega Teresa Negrete.
¿Qué tal? Buen día. Me sumo a la invitación de la calidez, creo que la vamos a requerir todo este invierno. Y bueno, pues hablaremos esta semana, yo llamaría de la constelación, de la revuelta de emociones que van a implicar la Navidad y el Año Nuevo y todo esto. Me parece que esa va a ser, pues esta semana tendremos mucho de qué hablar al respecto.
Así es, tenemos mucho de qué hablar. Y sí, claro que sí, Tere, una cálida bienvenida, porque, ay, yo les platico, están los gélidos aires de acá en Zacatecas que soplan, sí requieren la calidez. Entonces, muy bienvenido a su comentario, Tere. Como también, muy bienvenida a nuestra querida doctora desde Francia, Adriana Lozano.
Bueno, pues yo no soy solidaria con eso porque me encanta el invierno. Yo nací en invierno, además cuando yo nací en México nevó. Y eso definitivamente marcó mi espíritu. Entonces me encanta el frío. Es cierto que no me expongo a él, entonces no lo sufro. Como les decía la última vez, salgo bien, bien abrigada. Entonces nada más me queda este frescor de del aire del frío, que para mí es llenar de oxígeno mis pulmones. Son esas claridades que se ponen en lo frío. Y hay una cosa que es espectacular, que viví en Francia. En México debe existir eso en las montañas. Pero yo viviendo en México nunca lo había visto como en Francia, que es la escarcha. La escarcha es tan bella como la nieve, porque empieza a contraluz, empieza a hacer puros bordecitos en las hojas, en donde se ponen los puntitos de la que ya se va a transformar en nieve, que es una cosa bellísima. Me hace ir con mi cámara por todos lados a ponerme a contraluz y entonces a captar esto que es, bueno, solamente el invierno lo trae, ¿no? Entonces a mí me encanta el invierno, estoy muy feliz con el invierno y pues gozándolo como buena persona de enero.
Adriana, yo a ver, no sabía, yo también soy de enero, también soy invernal. ¿Cuándo es tu cumpleaños?
El mío es el 20 de enero.
¡Ay, qué padre!
¿El tuyo cuándo es?
Tengo el atrevimiento de que soy del mismo día que la doctora Heiser. Sí.
Exactamente, un atrevimiento feroz. Exacto.
¡Hola, cuánta gente de enero!
Sí, así es, doctora Heiser, me
¡Que
tomé el
viva
atrevimiento.
enero! ¡Que viva enero! ¡Que
Sí.
viva! Omar, ¿usted de cuándo es?
Ahí va, nuestro Leo, venga.
De agosto.
De agosto,
Agosto y
qué rico.
totalmente veraniego, ¿no? Yo amo el sol, amo la playa, todo lo que tenga que ver con verano, lo amo.
La flojera, la sensualidad, el comer hartos tacos, tortas, en fin,
Y
fritangas.
Teresa, no sé si la perdimos.
No, sí, yo aquí estoy, soy de julio.
También del calorcito.
También
Sí,
del
sí,
calor.
sí. Sí,
Y entonces
pero...
ustedes, invernales, ¿por qué friolentos? ¿Cómo me salieron tan friolentos? Yo amo el invierno, amo el invierno, amo el invierno. No tengo ningún problema. Les puedo decir, yo vivo en pareja, por supuesto, que mi pareja siendo de la montaña, de Grenoble, él viene de la montaña, yo soy menos friolenta que él. Yo soy de abrir
Claro.
ventanas, a la mexicana, ¿eh? Eso es un rasgo mexicano. Los mexicanos hacemos corrientes de aire, eso es porque venimos del calor. Pues yo lo sigo haciendo aquí con el aire gélido. Y entonces el cierre yo abro. El cierre yo abro. Me encanta el
Qué
invierno.
padre.
Me encanta. Y además
Y,
huele a Navidad.
ah, sí, el olor es delicioso de la Navidad, del
Sí.
invierno. Y querido público, si ya la escucharon también por ahí, pero por supuesto, hay que dar una muy cálida y cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser.
Qué lindo, me encanta, digamos, el afecto y también el respeto y la dignidad que siempre en sus presentaciones me hace mi colega Germán. Cosa que agradezco enormemente porque sí, es menester que haya un distingo en las jerarquías, pero es mucho mejor un distingo amoroso que un distingo diplomático.
Claro, doctora.
Y eso es lo que me agrada. Bueno, pues, ¿qué creen? Les tengo una sorpresita una sorpresita por
no sé si decir ay nana o qué bueno.
no nos extraña, doctora.
Una sorpresa porque hay una festividad de una deidad mexicana en el solsticio de invierno. Y en el solsticio de invierno, ¿sí? La deidad mexicana es el y el niño Mexi Huitzilopochtli. Pero es un niño. Y entonces también nace el niño Mexi Huitzilopochtli. No es Huitzilopochtli, es Mixi Huitzilopochtli. Y entonces, pues también hay todas esas festividades porque habla del sol nuevo. Entonces, ese niño sol es el que viene a traer la nueva luz. Y fíjense, es en el solsticio de invierno. Es ahí donde nace la nueva luz, no es en el verano, sino es en el invierno. Entonces, ahorita que yo escuchaba, digamos, a la doctora Lozano, pues indudablemente que cuando ella describía lo que es verdaderamente vivir en los países donde neva o nieva, la escarcha, el verdaderamente capturar, eso a mí también me ha tocado, bendito Dios, es vislumbrar en los pinos, en las coníferas de los bosques muy cercanos, ahí donde vive la doctora Lozano, hay un bosque hermosísimo, cercano a tiro de piedra casi.
El de Fontainebleau es muy famoso.
Sí, exactamente. Y la escarcha en las coníferas, y que además las hojas se vencen y se mueven según la cantidad de escarcha que les haya caído. Entonces es un movimiento verdaderamente sensual, exótico, paradisiático, embobedor, ¿sí? A uno lo emboba, porque se mueven, se balancean las hojas de las coníferas de acuerdo al peso de la cantidad de agua, ahora convertida en escarcha, que les haya caído. Entonces es verdaderamente alucinante el poder vivir eso y el poder verlo, ¿sí? Hay que ir a los bosques, hay que ir a los bosques donde nieva o donde neva, ¿sí? Y bueno, ¿cómo ven que entonces, pues no necesitamos propiamente de la festividad de esa otra creencia y ese otro ritual de que es el nacimiento de Jesús? Porque en México ya existía la festividad del nuevo sol. Y ese nuevo sol es el niño, ¿sí? El niño Mexi Huitzilopochtli. Pues eso se los tenía, digamos, para respaldar la mexicanidad. ¿Y cómo? No es solamente privilegio de los ritos paganos, que es de donde la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿sí?, toma para hacer exactamente en algo tan importante de esos rituales, poner ahí y no en ningún otro lado, el nacimiento, pues sí, de la fe, de la esperanza, de la caridad, de todos los privilegios precisamente que trae consigo el nacimiento del niño Jesús.
Sí, doctora. Yo creo que usted pone el acento en muchas, muchas cosas. Me ha hecho pensar en muchas cosas. Por un lado, en donde los seres humanos se reúnen, en estas condiciones o en estas coincidencias que son alucinantes y bienvenidas, porque nos hablan y nos permiten imaginar por qué nos reunimos juntos en ciertos momentos. Por supuesto que muy rápidamente vamos a pensar a todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Y ahorita se me ocurría de manera muy espontánea decir, claro, es que en el invierno, cuando si uno no tuviera casa, si uno no tuviera calor, si uno no tuviera la garantía que tenemos hoy tan fácil, creo que los grupos tenían que darse coraje en el invierno porque iba a empezar a escasear la comida, ¿no? Y entonces, yo creo que los grandes pensadores, los grandes líderes de los grupos dicen cómo llamar a mi grupo, ¿no? Cuando son líderes amantes de sus grupos y de su proyecto, ¿no? Bueno, pues hay que decir que ahora es el nacimiento. No cuando es fácil, no cuando está el solecito, la hamaca, la chelita y el hielito, ¿no? Sino más bien cuando inclusive lo de afuera lo podemos transformar, humanizar lo de afuera en algo que convoca al ser humano. La otra cosa que me hizo pensar, doctora, es que efectivamente la Navidad ha sido finalmente... la gran ganadora es el gran rito ganador por excelencia, porque inclusive lo practican los judíos, lo practican los árabes, no con el mismo fervor que puede ser un cristiano. Los hindús y los chinos me parece que sí, que llegan a darse regalos y tal, aunque no es ni su año ni nada. Y los hindús me parece que son más ajenos a la Navidad. Pero en todo caso, vemos también cómo... también se puede ver un dominio a través de aquello que reúne a los seres humanos. Cómo puede haber un acomodo de ciertos gentes del poder para, y eso nos podrá quizá respaldar Germán en esto que estoy diciendo, en cuanto a que efectivamente hay intereses económicos que empiezan a hacer un llamado a ciertas fiestas por el lado de la consumación. Entonces, el gran ganador ha sido la Navidad. Pero usted, doctora, nos trae que efectivamente hay algo trascendente en las fiestas. Hay algo, por ejemplo, propio a México, que es este niño...
México y Huitzilopochtli.
El Huitzilopochtli, que era propio a nuestra cultura. Entonces, los seres humanos festejamos, nos reunimos, somos felices juntos. Entonces, esto es lo que vamos a interrogar nosotros como psicoanalistas.
Sobre todo, digamos, en una situación que no es propia de la Navidad, ¿sí? Porque la Navidad despierta dos sentimientos muy, pero muy profundos y muy primarios. Despierta el amor y despierta el odio, ¿sí? Es decir, si hay alguna manifestación muy clara y transparente de los sentimientos a los cuales les vamos a dar salida o cabida, es precisamente en la época de la Navidad, ¿sí? Y puede ser el odio, puede ser el amor.
Sí. Y
hay gente que odia la Navidad. Uh-huh. ¿Qué iba a decir, Tere, perdón?
Sí, pues yo creo que es un encuentro consigo mismo y con los otros, como este ritual que tiene que ver con un ciclo, porque de algún modo se ha establecido como ciclo civilizatoriamente, ¿no? Y que en este encuentro con el otro, como bien dice doctora, pues diríamos que es un encontronazo, porque finalmente se hace un ejercicio como de balance. Y en ese encuentro de balance con el otro, de principio de lo real, aun cuando haya unas pautas convencionales, se entra en el sentido de lo real. Lo real está ahí presente, ¿no? Y entonces ese encontronazo consigo mismo y con los otros, pues pone de relieve, como bien dice, pues el amor y el odio, ¿no? Pero también yo creo que en este año va a poner de relieve la presencia y la ausencia. La ausencia de los seres que fallecieron en este año, familias que van a estar muy alteradas emocionalmente, porque como lo hemos venido trabajando en varios programas, ha sido una situación en la que ha sido forzado el verse en riesgo de muerte. Y entonces esto como principio de realidad, pues nos estará ahí de manera encarnada o flotante. Entonces nos lleva a lo más íntimo. Y también, por otro lado, como usted bien dice, doctora, la Navidad, pues nos pone en reconocer la precariedad de la vida humana y en poder al mismo tiempo ponernos a pensar en lo jubiloso de lo pequeño, en lo jubiloso de esto que decíamos de las gotitas de agua en las hojas, ¿no? Del estar ahí con el otro, de lo más íntimo, con todas estas, digamos, constelaciones de ánimos en cada encuentro.
Bueno, y es que las fiestas, como decía la doctora, ¿no? Amor, odio, como dice Tere, duelo, y bueno, nada más me falta a mí decir melancolía, que no lo voy a decir. Pero efectivamente me parece que las fiestas tienen una característica, y que lo estamos diciendo de alguna manera, y es que son fiestas familiares. Y el grupo familiar no puede evitar tener sentimientos muy fuertes. Y es deseado ver a la familia y también hay una reticencia, hay un miedo de ver a la familia, porque sabemos que cuando hay cosas que no han sido solucionadas en el núcleo familiar, las fiestas con el alcohol, con los excesos, digamos, emocionales, por ejemplo, pueden hacer surgir todo aquello que no ha sido solucionado en el seno familiar. Simplemente estar viendo a quién le dan más tiene que ver con la rivalidad, ¿no es verdad? O simplemente decir, va a haber fulanita de tal o menguanito, el yerno o el tío o el tal que no soporto, es bueno, porque ahí no hay palabra que ha venido a aclarar qué es lo que sucede ahí. Entonces, efectivamente, cuando se habla de fiestas, pues se habla de familia. De alguna manera, la reunión más importante es este núcleo que quiere quedar unido, pero que también quiere alejarse en muchas ocasiones no se quiere ver a las familias. Entonces, estas fiestas yo creo que tienen esta característica de lo familiar.
Por un lado, y sobre todo, digamos, de todo lo que viene a golpear, a agolpar los recuerdos, tanto bellos como no bellos, como de sufrimiento, como de venganza, como de aquel que me dañó y que es mi hermano, o es mi tío, o es mi abuelo, o la abuela, ¿sí? Y sobre todo, digamos, en el caso de los niños, que son los que unen a las dos familias, la familia del padre y la familia de la madre, pues se ven siempre como pelotas de ping-pong, ¿sí? Rebotando entre el odio y el amor que puede haber, por un lado, entre estos mismos que no se soportan o que al menos se reconocen. Ya si se reconocen, el niño vive mejor. Pero creo que ha sido del orden de la sabiduría el mejor no reunir en una misma festividad o en una misma casa a las dos familias, a la familia de la madre y a la familia del padre, porque puede haber definitivamente antipatías mortales,
Y
en donde
doctora.
el niño es tocado por esa contradicción entre que es la fiesta del amor, y ellos pueden experimentar que es la fiesta de la reunión del odio. Y algo iba a decir Germán, ¿qué?
Sí, doctora, que me hace recordar ahorita que usted señala esto, lo que de hecho fue mi experiencia personal, y lo comento porque también es algo muy de nuestro tiempo, francamente, y me estoy refiriendo a las familias separadas, a las familias divididas, en los casos de los divorcios, que fue mi experiencia. En el momento entonces donde se da la separación, en este caso la separación de mis padres, sí queda uno como niño en la situación de esos acomodos de a ver dónde toca y cómo nos va a tocar. Porque como ya está la situación afectiva cambiada a partir de la separación, Entonces, uno, los niños definitivamente tenemos que enfrentar esas manifestaciones emocionales en los adultos que en buena, o sea, que en la raíz no tienen que ver con nosotros. Es decir, si había situaciones de encono de mi padre con la parte de familia de mi madre o de la familia de mi madre con mi padre, pues finalmente es una situación donde uno se las tiene que ver con cómo se va a reacomodar afectivamente también el grupo familiar a partir de la decisión de esta pareja. Y lo señalaba ahorita porque sí, me parece que es una situación muy de nuestra época, tanto de los divorcios como incluso de raíz en la actualidad, el hecho de que ya ni siquiera se da el matrimonio entre hombre y mujer, o sea, simplemente se tuvieron a los hijos y los hijos son los que tienen que vérselas con cómo en estas fechas tendrá que hacerse como un acomodo o un ajuste afectivo y también logístico y de organización de dónde van y cómo van a pasar estas fechas, estas festividades.
Ahora, fíjense cómo justamente hay una cosa muy bella en la invención de la Navidad, y es que lleva a algo muy simbólico, a un llamado de hacer un esfuerzo cuando lo que se imagina es dar un regalo al niño. Entonces, vean cómo los ideales, que no tienen que ver con lo mercantil, tratan de socializar y de hacer justamente una comunión en estos momentos que son tan difíciles. Y está representado en el regalo. Está representado, dar un regalo no es cualquier cosa. Lleva un tiempo. Ahora ya, desgraciadamente, ha tomado un aspecto mercantil. La gente no sabe recibir regalos tampoco. Quieren recibir algo que los satisfaga. No es lo mismo. Está totalmente fuera de la lógica de sociabilización del regalo, y principalmente para los niños. ¿Por qué? Porque los niños se llenan de ilusión con los regalos. Entonces, ¿cómo el ser humano inventa cosas tan geniales como es eso? Ofre una época en donde nos ofrecemos algo. Viene porque se ofrecía algo al niño Jesús, y entonces todos los niñitos de alguna manera representan al niñito Jesús, ¿no? Bueno, sea lo que sea, es un esfuerzo en donde se da un regalo. Como efectivamente todas las violencias también es una oportunidad de simbolizarlas de otra manera.
Claro. Y esto me invita, como en lo que comenta la doctora Lozano, a pensar cómo nos regalamos. Por un lado, regalar al niño, ¿sí? Simbólicamente tiene que ver el niño de los niños de la familia, pero también el niño nuestro, o sea, el que está ahí jugado, y que tiene que ver con la inquietud de nuestro ser, con esos elementos que están jugados de lo emocional, de lo emotivo, y que esa invitación a darnos al otro es también escuchar la inquietud del otro, ¿no? Su incomodidad, su dolor, ¿sí? Su deseo, su júbilo. Entonces, esta parte me parece que es muy interesante de cómo lo reconocemos y lo jugamos desde este lugar más íntimo, más genuino de nuestro encuentro con el otro.
Oigan, me gustaría de una vez, antes de que se nos agolpen tantos y tantos comentarios de nuestro público, compartirles cómo vamos hasta este momento de saludos y comentarios de parte de nuestros escuchas. A través de YouTube, Alejandro Orozpe nos mandó algunas imágenes representativas, digamos, de saludos y de agrado hacia nuestro programa. Yesenia García Salgado, miren cómo ven, nos dice: doctores, muy buenos y fríos días. Yo también soy de enero, el mejor mes, nos dice Yesenia García Salgado. Luego nos saluda también Guillermo Vega Valderas, nos dice saludos cordiales. Ahora no dijo que yo creo recordar que Guillermo es quien nos escucha desde Puebla, Miahuatlán, Puebla, me parece. Ya, si no, ya me corregirá Guillermo Vega Valderas. También nos saluda Dina Ruiz y miren qué creen, nos dice: excelente día e inicio de semana. Soy del 4 de enero. Saludos.
Ándale, muy
Está saliendo nuestro público capricorniano del invierno.
y acuariano.
Ah, exacto, y acuariano. Y por último, hasta este momento también nos saluda Abigail González y nos dice: buen mediodía, doctoras, qué gusto y alegro escucharlas con un tema tan interesante como lo es la Navidad.
Sí, yo estaba pensando también en que las fiestas también son, dan entrada a muchas cosas catárticas también necesarias y que se ven, por ejemplo, en los excesos del alcohol, en los excesos de que te voy a decir tu neta, pues es que no te lo he dicho, y que muchas veces es muy necesario que en esos momentos se dé siempre y cuando pueda ser una palabra que pase, que circule, que no pase ya a los porrazos y a la agresión, a lo que sería el pasaje al acto, ¿no? Al agarrarse a porrazos con todas las ganas que he tenido y que el alcohol me desinhibe o la droga o lo que sea, y entonces me le voy encima al otro, ¿no? Pero definitivamente hay en las fiestas también, como puede haber esta simbolización tan fuerte que quiere vehicular y que puja hacia el amor, como puede ser un símbolo del regalo, del don, de dar a alguien algo, es muy importante. En el caso de la Navidad es, bueno, es simbólico. Y cómo puede ser también todas estas manifestaciones también en grupo de lo catártico, de decirse las cosas, de emborracharse, de fumar, de no dormir, es un espacio también para eso.
Entonces, sí, hay gente que definitivamente piensa en la Navidad para irse a degradar como un escenario de su sentir y de su vivencia enfrente de toda la familia, ¿no? Sí, hay cada personaje en las Navidades que, bueno, verdaderamente hay que tomarlos de las orejas y colgarlos de las patas, ¿no?
Sí, doctora, de piñata.
Exacto. Y digo de las orejas porque pues era el castigo típico de la escuelita, ¿no? Uh-huh. Tomar al niño de la oreja a que le doliera. Pero a estos no solamente hay que sacarlos de las orejas, sino colgarlos de las patas.
Pero claro, como la fiesta nos muestra que el ideal no se cristaliza, es un ir hacia el ideal, pero como en donde hay humano y grupo humano, y también tenemos que hablar, me detengo un poquito en esto que decimos de grupo humano, ¿por qué? Porque hay algo muy atractivo, y que también yo creo que sería interesante tocarlo en la semana, de por qué estar en grupo es tan tan evocador. Quiero decir, no toda fiesta va a proponer un llamado como pueden ser ciertas fiestas en donde todo el mundo está haciendo la misma actividad. Es interesante pararse en eso. Es interesante pararse en donde hay una convocación y hay que ver qué tiene la convocación, qué características contiene, que efectivamente reúne. Entonces, ¿cómo es atractivo? Lo podemos ver también en los partidos de fútbol, hacer todos una actividad en donde nos vamos a encontrar en masa, ¿no? ¿Qué atracción tiene esto y cuáles son las manifestaciones? No todo convoca. No todo convoca. No cualquier ícono, también podemos pensarlo con respecto a los actores y las actrices, con respecto al arte, con respecto, no todo convoca. Hubo una Rita Herwood o una Dietrich, ¿no?, que eran las mujeres que asumían su sexualidad, pero había también la Marilyn Monroe y la Hepburn, pronuncio mal el nombre, pero esta que era de cabellito negro, que eran como las ingenuas, pero iníciame al sexo, que también fueron muy poner a una masa de gentes en un mismo sentimiento de o admiración o de festejo, por ejemplo. Entonces creo que en esta semana podemos explorar todo esto.
Sí, ahorita Adriana, que mencionas y que pones el ejemplo de cómo se da en los deportes, en el fútbol, me parece que son estas reuniones donde Algo que atrae mucho es el sentimiento de identificación, o sea, el empuje identificatorio a que vamos todos por el mismo fin y que también se juega un sentimiento de triunfo, de la posibilidad de triunfar, y que creo que esto se da mucho en las familias. En las familias también, en estas épocas, se da la convocatoria a través de la identificación y en muchas familias también, yo lo he visto, un sentimiento así de triunfo. Es decir, de que me pongo el burro por delante, los López o los González o los Martínez del Río, qué sé yo, es también ese espacio donde hay una sensación triunfal, de que somos un grupo de triunfo y que esta fecha por excelencia nos permite regodearnos, regocijarnos con los triunfos que el grupo como tal pudo haber alcanzado. Esto también lo digo de la mano de lo que la doctora también señalaba ya hace rato en cuanto a la conjunción del amor y el odio, porque también en estos grupos triunfales algo que yo me he percatado es como también es un caldo de cultivo de muchas envidias, de envidias y de enconos que en estas fechas también es como reunirse al comparativo de a ver cómo te fue, a medirse, tal cual a medirse con el otro. ¿Cómo te fue en el año? ¿Cuánto fue tu producción? ¿Cuánto ganaste? ¿Cuánto gané yo? ¿Cuál fue mi producción? También es un momento donde así típicamente es irse a medir con el otro a ver quién tiene más.
Sobre todo, digamos, lo que usted acaba de señalar es cómo nos vamos a valorar, ¿sí? ¿Qué valor nos vamos a dar bajo el disfraz del reconocimiento, bajo la mentira del amor? Porque cuando hay estas rivalidades, el amor desaparece. Lo que anima no es el amor, sino la rivalidad, ¿sí? El que el otro es mi rival, mi primo que ya tiene casa, coche, club exclusivo, etcétera, y que yo no he salido, pero ni siquiera con buenas calificaciones el fin de año, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se juega esto, inclusive entre las hermanas? A ver quién de las dos hermanas, o de las tres o de las cinco, porque hay veces que son familias de cinco hermanas, ¿sí? Tiene el mejor hijo, el que la puede representar a ella, ¿sí? En eso que un hijo varón puede representar precisamente a la madre. Y que puede ser también un marihuano, alcohólico, traficante de droga, en fin. Pero no deja de tener fama, ojo. No deja de tener significación, aunque sea en lo negativo. No es nada más el triunfo por las partes buenas, bonitas, nobles, plausibles. No, también se puede ganar un enorme prestigio y significación entre toda la familia por ser un paria, por ser verdaderamente un sujeto desgraciado, es decir, sin gracia, sin atractivo de gracia. Y se juega en estas fechas y se juega con mucha intensidad. No, y hay gente que va a ver, bueno, esto es más fuerte, pero hay personas, familias que se reúnen para ver y sopesar el sufrimiento de los otros a lo largo de cómo les fue en el año.
Sí. Y además hay algo de lo que también nos estaba diciendo Germán, y que creo, Germán, que usted se metió en camisa de once varas porque nos va a tener que explicar. Cuando usted habla de identificaciones, Germán, nos va a tener que ahondar de qué está hablando. Porque sí, la identificación, ¿qué con la identificación? ¿Qué quiere decir identificarse con el otro? Y además esto da entrada a otra cosa que puede ser de lado también. La doctora nos acaba de hablar con mucho atino de cuando lo que anima es la rivalidad. Bueno, cuando lo que anima es el odio, hay las desidentificaciones, como el Grinch en Navidad, ese que dice, ay, ustedes todo lo que hacen, sus fiestitas, sus reuniones, yo no me identifico con eso. A mí no me da alegría todo eso. A mí eso que ustedes alrededor del regalito es un peso. Más bien estar pensando, gastando dinero. Además, ¿para qué? Si yo regalo, tú regalas, pues mejor me quedo yo con lo mío y me regalo a mí mismo. Entonces, Germán, me parece que es muy interesante que nos hable verdaderamente de las identificaciones, de lo que es identificarse con el otro o no identificarse con el otro. Si la identificación hace grupo o no, es que la identificación hace grupo o de qué va la cosa, porque usted lo mencionó.
Sí. Sí, y ahorita que me lo señalas, Adriana, en esto con lo que terminas, sí pareciera, por como lo planteo, que es una suerte de garantía. ¿En qué sentido? En que decir identificación es como dar por hecho, dar como garantía que eso se da, que eso se produce. Y no, no tenemos una garantía. Hablando de identificación, lo que pienso de manera inmediata es que tiene que ver con una forma o con la forma, quizá la forma más primitiva de relación afectiva entre los seres humanos. Así, la más primitiva. Y al decir la más primitiva, lo que se juega, por lo tanto, es las construcciones que vienen inclusive desde la fantasía, o sea, de las primeras formas que tenemos los seres humanos para crear y construir lazo, relación con el otro. Entonces, hace un momentito yo decía que, como lo mencioné en mi comentario anterior, pareciera que es garantía que casi casi por ser humanos se va a dar la identificación y se va a dar, por lo tanto, el lazo afectivo con el otro. Y no, si bien yo señalo que es la forma más primitiva para que esto se dé, tampoco es una garantía. Por lo tanto, se juega en la construcción de una identificación con el otro, como se pueden jugar los afectos más intensos primarios de relación con el otro en una línea de cercanía, digamos, en una línea amorosa, como que simultáneamente se juega ahí la radical separación con el otro. Es decir, la radicalidad en cuanto a la no relación y al odio en relación con el otro.
Bueno, es que lo que alimenta la identificación, ¿sí? Es precisamente ese proceso que llamó muy bien Lacan estadio del espejo. Es decir, ahí donde se construye la imagen de la especie, pero que se construye en procesos identificatorios y entonces se crea también lo que se considera la maldad, la agresividad, el odio más enconado, pero de lo que el sujeto no puede deshacerse porque la construcción de su imagen siempre incluye a un otro, que puedo ser yo o que puedo ser no yo. Ese es el problema, que la identificación puede ir por el lado de hay un otro que no soy yo, pero que además ocupa mi lugar y por eso deseo destruirlo. Eso, deseo aniquilarlo. Y tiene que ver con un proceso de identificación.
Claro, y que en el fenómeno, como decía la doctora Lozano, de la grupalidad, está jugado todo el tiempo estos elementos de carácter identificatorio con esos sentimientos de odio y de amor simultáneamente, ¿no? Y también en lo grupal, cuando nos pregunta la doctora Lozano, ¿qué es lo que convoca al encuentro con el grupo? Podríamos decir que es este sueño compartido, pero el sueño no idealizado como un sueño bondadoso, gentil, como nos lo hacen ver en el espíritu comercial de la Navidad, sino que en ese sueño también se juegan estas emociones de odio, de diferencia radical, como dice Germán, pero también del deseo de la muerte del otro en el terreno de lo simbólico.
Sí, creo que lo que narraba en un momento dado la doctora Lozano puede nombrarse como el desdén, el sentimiento de desdén hacia todo el ritual, ¿sí? Es decir, se ridiculiza el ritual porque hay un sentimiento de desdén, de desaprecio. No los quiero, no los amo, no los aprecio Por lo tanto, todo lo que hacen lo desdeño.
Y además otra cosa que yo quería agregar con respecto a lo que dice Tere es que no puede haber sueño sin ideal, me parece. Cuando nosotros cuestionamos a los ideales, los cuestionamos sabiendo al mismo tiempo que no hay humanidad sin ideal. Claro. Que el ideal justamente en el estadio del espejo es una promesa en donde yo puedo caminar y ahora no puedo caminar. Uh-huh. Entonces, el ideal es esa posibilidad también que me hace y me hace caminar. Está, hay que, me parece que una imagen es que es, creo que ya lo hemos mencionado en otra ocasión, como si fuera una tela y los hilos, y la tela está constituida con estos hilos. Uh-huh. Lo que pasa es que el ideal, si es persecutorio, es un ideal de dominio. Tiene que ver con otro tipo de satisfacción del deseo. Uh-huh. Que si es un ideal que me hace levantarme y caminar, y que de todas maneras, no sin ideal.
Yeah.
No sin ideal. No se trata de una convocación de ideales o una no convocación de ideales. Se trata de ver que el ser humano tiene que ver con los ideales. Uh-huh. Y entonces sí, se pueden manifestar en las fiestas o se pueden manifestar en lo que decíamos, en las imágenes, ¿no? En la identificación. Puedo decir, sí, yo quiero ser como él o yo quiero hacer como él, etc. Lo que es el deseo que pretende que haya algo mejor o menos bien o todos esos ideales. Pero hay que tener cuidado en creer que puede haber humano sin ideal.
Ah, claro.
El ideal sería que no hay ideal.
Uh-huh. Sí, es muy buena la precisión que trae a cuenta la doctora Lozano, porque está entreverado, que eso es lo que estaría, esta construcción que nosotros hemos invitado mucho a cómo vamos construyendo, ¿sí? Y la importancia del fantasear, de ir construyendo ese simbólico que orienta y que da sentido, que dirige, ¿no? Y que eso es parte de nuestro constitutivo del ser de ser humanos, ¿no? Y lo interesante sí es tejer en fino para reconocer cómo está jugado ese lugar.
Y ahí me parece que tejer en fino, Tere, tiene uh-huh. que ver, si usted nos puede hablar de en qué consiste tejer en fino. Me parece que es la creencia, Tere. Pero la creencia nos va a llevar al todo. Nos va a llevar verdaderamente a tener que desarrollar el todo, como es propio del psicoanálisis. Sabiendo que además no vamos a alcanzarlo. Claro. Aquí estoy ahorita un poco metafísica, pero la cosa es la siguiente. Efectivamente, un ideal, puedo yo creer en mi ideal, pero puedo también tenerlo como un hacia donde voy, una dirección, y no creérmelo tanto.
Claro.
Entonces, tiene que ver con la creencia. Tiene que ver con, por ejemplo, algo que puede ser muy enloquecedor es verdaderamente estar convencido desde esa fe que es la creencia de que así es y no de otra manera. Entonces, digámoslo con la Navidad. La Navidad tiene que ser, entonces, que todos nos amamos, que estamos festejando, si somos cristianos, el nacimiento de Cristo. Entonces, paz y amor, no hay de otra. Es lo ideal. No hay posibilidad de otra cosa y de otras manifestaciones. Que usted lo decía muy bien, usted lo decía, cuando no es eso lo que pasa. Uh-huh. Entonces, cuando el ideal toma este aspecto de que así y no de otra manera, si usted no ha hecho dinero a partir de los 20 años, usted está frito. Uh-huh. Eso es una imposición de un ideal. Ahora, puede ser también, a mí lo que me entusiasma es que quizá a los 20 años yo puedo ser independiente económicamente. Uh-huh. Entonces, de lo que usted nos tiene que hablar, Tere, es de que qué es creer en un ideal. ¿Qué es la creencia? ¿De qué se trata el ideal?
Claro. Bueno, también me resulta sugerente pensar en esto de la promesa, porque la promesa es respecto a este escenario de posibilidad, pero que es indeterminado, porque no es algo que se logra, sino es la promesa de algo posible, ¿no? Y que eso es lo que nos mueve, porque no toma sentido de algo totalmente concluido, terminado, sino que vuelve a tomar un sentido para mí en tanto lo vuelvo a poner en balance, ¿no? Entonces la promesa, su indeterminación de la promesa tiene esa fuerza que me convoca y me exige construir, ¿no? Frente a mis circunstancias y a mis posibilidades, un escenario que vuelve a revitalizarse, ¿no?
Pero promesa, ¿de qué, Tere? No entiendo bien.
Un segundito.
Sí, perdón.
En el asunto, digamos, de la creencia y del ideal, ¿sí? No hay que olvidar que en el desarrollo del pensamiento, tanto infantil como adulto, existe el pensamiento mágico, el pensamiento omnipotente, que en la infancia es primordial y afortunadamente viene de los padres. Y no se traslada a los abuelos, ¿eh? Viene de los padres. Entonces, es por toda esa relación con lo que se gesta, digamos, con los padres, independientemente de una conducta paterna y materna adecuada o el fracaso total de la paternidad y la maternidad. De todos modos, el niño gesta, ¿sí? Que de ellos viene la creación en él de un sentimiento de omnipotencia. ¿Y por qué? La pregunta sería ¿por qué? Porque lo requiere en función de su inanición afectiva. Es decir, somos siempre sujetos carentes de una plenitud afectiva. Y eso es lo que nos lleva a la búsqueda del amor. Y si no lo encontramos, lo primero que hacemos es llenar de omnipotencia a nuestros padres. Eso es determinante, digamos, para después gestar una creencia o para después crear ideales o para después meternos en camisa de once varas. ¿Sí?
Bueno, nos acabas. Sí, sí, venga, Germán, porque nos acaba de decir una cosa enorme la doctora, quiero decir, carentes de una plenitud afectiva. Sí, eso, exactamente. Quiero decir, es una frase que no puede pasar inapercibida por ninguno de nosotros. Sí, y es una dinámica y es justamente una caída, ¿no? ¿Qué iba a decir usted, Germán?
Lo que iba a aprovechar, porque fue un momentito donde se hizo un poco de silencio, quería compartir más comentarios, varios que hemos recibido de nuestro público. Si me lo permiten, pues de una vez me los echo. Matitas Mi, en relación a lo que yo dije hace rato, dice, Miahuatlán me parece que es Oaxaca. Luego, Abigail González nos dice, perdí un poco la línea de los cumpleaños. Yo soy del 2 de febrero. Yo recuerdo cómo resentí ante el regalo cuando era más pequeña en Navidad, pues siempre deseé que me trajeran algo y nada, nunca llegaban. Adicional que la familia de mi madre es muy antipática a la Navidad. Eso me marcó significativamente.
¡Mátelos! ¡No, es que es infame! Es infame, verdaderamente. Ojalá haya muchas familias que después nos escuchen y podamos compartir con ellos, ¿sí? Pero es un crimen, auténticamente un crimen para un niño que puede observar el regalo para otros y no recibir él absolutamente nada. Estaba yo diciendo que estamos en una inanición del amor, del afecto, y por supuesto de las manifestaciones sociales en donde se muestra que hay niños que reciben regalos. Uh-huh. ¿Y a mí qué me importa como niño que esta familia ostra, sí, verdaderamente osteoartritis, osteoartrítica, espiritual, sí, no conciba la Navidad? Al menos debieron de haber tomado en cuenta que los niños no son adultos. Y que los niños, aunque uno no pueda soportar la Navidad o no cree en ella, lo que sea, ¿sí?, puedan tener la experiencia de que a ellos no les faltará un regalo en Navidad.
Además hay otra dimensión. La otra dimensión es que lo más fácil, lo más inmediato y lo más primitivo son los odios. Es la no ternura. Lo más difícil de construir, lo más difícil de enlazar para entonces poder hacer proyecto con los otros, tiene que ver con el amor y la ternura. Entonces, es bienvenido, de alguna manera, por la dificultad de inventárselas, no inventárselas además, porque son cosas internas. Siempre me da miedo un poco hablar de invención, porque parece artificial. Aunque uh-huh. es una invención, es algo que puja desde adentro, en donde justamente el festejar, por ejemplo, el festejar el cumpleaños de un niño que ha nacido, ella habló de dos cosas fuertes. Uno, de padecer una Navidad sin regalos, y otro de su cumpleaños. Fue menos clara con respecto a lo de cumpleaños. Pero parece que está entrelazado en lo que nos dice nuestra radio escucha. Entonces, efectivamente, otra fecha que festejamos los seres humanos, porque no es fácil estar en comunidad, son los nacimientos. Entonces, claro. Feliz cumpleaños. Pero ¿por qué no quedarnos solamente en pues que son los cumpleaños, así sería o así? No, no, no. Es porque lo que se pretende es justamente poder tener otro lugar en donde sostenerse y crear a partir de ahí. No crear a partir del odio, no crear a partir de lo austero, que también tiene sus consecuencias, sino tratar de socializar del lado de lo que cuesta, que es la ternura, el amor, dar es desprenderse de algo de uno mismo. Esa es la dificultad de dar un regalo. Es un verdadero regalo, es que nos desprendemos por el otro de algo. Eran naranjas en la época en donde había la pobreza y el hambre. Es hacer algo por el otro. Y ahora es, bueno, no me gusta, me quiero. Ya ha perdido esa dificultad. Y también de recibir. Quizá no me guste lo que me das, pero poco importa, me lo has dado. Hay que ver, a veces uno da para agredir al otro, ¿no es verdad?
Uh-huh. Pero darle un paquete de rasuradoras a un lampiño.
Doctor.
Esos regalos que también
también todo este este poder tejer con los hilos de la ternura y del amor, que va a ser lo más complicado. Uh-huh. Entonces ritualizarlo muchas veces, pues al contrario, bienvenido.
Sí, por eso digamos mi expresión fue así: mátelos, es decir, la respuesta afectiva más sana a ese, digamos, estrago tan terrible de nuestro radioescucha en la infancia, merece, ¿sí?, la descalificación radical de esa familia. Por eso dije, mátelos, porque de otra manera ella siempre estará ligada a un evento traumático. En la medida en que se relacione, bueno, se puede relacionar afectivamente con su familia, pero no sin antes haberlos matado.
Exacto. ¿Es verdad?
Sí.
¿Es verdad? Sí. ¿Es verdad?
Uh-huh. Claro. Más comentarios de nuestro público escucha. G. Galán nos dice, saludos a cada uno de ustedes. Zulín Ro dice, saludos muy queridos doctores, yo soy del 24 de enero.
¡Ay, tenemos... qué barbaridad!
Bien, Acuario.
Y dice también, tenemos mucho para festejar, lástima que no podemos reunirnos todavía.
Es cierto.
Sí, no, es que creo que la Navidad sin el cuerpo de los otros, sin la presencia corpórea de los otros, va a ser una experiencia definitivamente muy dura. No solamente porque algunos estén muertos, y entonces es la ausencia corpórea del otro de una manera más radical, pero también hay algo radical en no podernos más que vernos, en todo caso, a través de los medios masivos de comunicación, esto, a vernos a través de internet, ¿no? Sí. Va a ser muy dura esta Navidad, en ese sentido de que nos va a restregar la importancia de la presencia corpórea del otro, ¿sí? ¿Por qué se reúnen tantos miles de personas en los festivales estos de música? ¿Sí? Porque principalmente hay esa cercanía y ese contacto corpóreo con una cantidad de desconocidos. ¿Sí? No se requiere conocerse. Es menester que se reúnan los cuerpos. ¿Sí? Ahora, ahorita con esto de que se reúnan los cuerpos, me acordé del fotógrafo este inglés que andaba caminando por ahí, encuerando mujeres,
Retratando
y hombres, y aquí los malvados pelanduchos mexicanos fueron y les robaron a las mujeres la ropa.
encuerados. Pero no es un francés, es un inglés. ¿No es
Es inglés.
inglés? Es inglés el que
Es
encuera los
inglés.
grupos. Ya.
Sí. Sí, pero vaya, el toque distinto a semejante propuesta que, bueno, estuvo en el decir de algo extraordinario y glorioso, y el que dio el permiso fue Ebrard, porque era jefe de gobierno en ese momento, sí. Entonces, el toque mexicano fue irles a robar la ropa a las mujeres.
Genial, genial.
Es que como México no hay dos,
Exacto.
no hay dos
Además,
de verdad. Sí, a
al
mí me hizo
mismo.
muchísima, pero muchísima gracia, porque estaban enojadísimas en la creencia de que habían dejado sus ropas ahí a un lado de los lugares que les indicaron para salir, digamos, a la Plaza Mayor, ya desnudas, ¿no? En la expectativa de que iba a haber un evento sublime.
De arte, el arte lo protege todo, suspende lo sexual.
Y ya cuando
Entonces, el
regresan.
arte contemporáneo muestra lo natural en el cuerpo. Pues órale, me robo la faldita.
No, 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 malditos mexicanos. Dieron el toque, ¿sí? Claro, después intervinieron las autoridades y ya de alguna manera los malvados dijeron, no, pues creo que están ahí atrás de no sé qué y no sé cuánto. Y ahí las pobres mujeres encueradas tenían que correr a otro lugar fuera del ámbito en donde era el
El
arte.
arte contemporáneo.
Sí, pero ahora se veían en la limitante de tener que ir a correr a otro lugar para encontrar sus chivas que ya estaban definitivamente revueltas, ¿no? No, fue comiquísimo, de veras, comiquísimo.
Oigan, más comentarios. Nos dice Becerra Bascuñán. Hola desde Chile. Saludos.
Hola, Chile.
Sí. Mari Carmen Perrusquía Hernández dice, en lo personal me cuesta mucho estar dentro de la casa de mis padres, así que arreglamos un patio trasero con un fogón para cocinar y ahora todos nos la pasamos muy agradable. Los adolescentes se unen a la conversación, es un espacio creado para la familia.
Excelente. Pues ya vamos
También.
llegando, Carmen. Ya vamos todos a la parte de atrás del patio con el fogón.
Eso. También Giovanni Acuña nos dice, hola, qué bonita discusión el día de hoy. De mi parte, yo estoy muy entusiasmado por convivir con mi pequeña familia esta Navidad.
Qué lindo.
Ay, qué lindura, ¿sí? Es muy lindo escuchar a los hombres decir estoy emocionado, ajá, porque generalmente las emociones expresadas es por las mujeres. Los hombres son más parcos, ¿sí? No es que no las sientan, pero temen, digamos, verse ridículos o verse feminoides. Pero esto que acaba de decir, es muy lindo escuchar eso de parte de Palabra de Hombre.
Uh-huh. Y el último comentario que tenemos hasta este momento es un saludo de Ana Lizeth Martínez, que nos dijo, buenos días, saludos.
Muy bien. Bueno, pues tenemos para rato el tener que vernosla con todo lo que desencadena precisamente estas formas de creación por parte de los seres humanos de mirar el cielo, de mirar las estrellas, de mirar el mar, de mirar, digamos, los animales que nos amenazan. Es decir, de mirar y mirar y mirar todo lo que nos rodea. La magnificencia, inclusive, ¿sí?, de la naturaleza, que siempre nos impactará y que definitivamente nos lleva a crear a los dioses, nos lleva a pintarlos en las pinturas rupestres, ¿sí? Y a contar, porque bueno, pensé el otro día en el descubrimiento que acaban de hacer de pinturas rupestres, dije, bueno, pues era la internet de aquella época. Ajá, ¿por qué? Porque plasmaban lo cotidiano de la vida, su cotidianeidad. Vuelve otra vez a aparecer la importancia de lo cotidiano.
Sí. Uh-huh. Y con una ventaja, lo plasman en algo que es, que queda más tiempo, porque ahora todo lo que tiene que ver con la telecomunicación es también una situación efímera, que también las fiestas son de cierto momento, ¿no? Eso tiene también de intenso las fiestas, que las fiestas sabemos que van a durar un cierto tiempo y se van a terminar. Entonces, en el internet también tiene, no provoca los mismos efectos, pero tiene esta cuestión efímera en donde, bueno, lo ven 7 personas, las gentes a las que les interesa y ya está, ¿no? Hasta ahí llegó y hasta ahí se murió. Que en el caso de estas pinturas hay algo que ha atravesado el tiempo. ¿Y qué cantidad de tiempo, además?
Sí, no, además, porque son prehistóricas.
Exactamente.
Se geste la historia, ¿no?
Uh-huh. Doctora, me hizo pensar con esto de Palabra de Hombre frente a la Navidad, porque en mi historia personal era muy difícil el modo en cómo, tanto en las reuniones familiares de mi familia paterna como materna, los hombres se introdujeran a la festividad de la Navidad. O sea, las mujeres estaban armando a partir del guisar para el otro, acomodar las cosas, componer el arbolito. O sea, había una serie de tareas que estaban como más puestas para las mujeres, que era armar la fiesta, y les era muy difícil a los hombres cómo introducirse. Entonces aquí cuando usted dice este temor a verse, y con esto que ha señalado Germán, de que estas reuniones muchas veces son como una rendición de cuentas, ¿no? Me parece que ahí está jugada la masculinidad con una diversidad también de exigencias y de imposibilidades que tiene que ver con este temor, ¿no? Este temor de cómo manifestar mi emoción, mi sentimiento, mi debilidad, de cómo entrar a la dinámica de la familia en este festejo, ¿no? Que muchas veces se iba más por la parte de, pues, el tomar el alcohol, la euforia en ese sentido, pero no inserto en esta dinámica amorosa, sino en esta dinámica de tensión, ¿no? Y me parece que eso va a estar interesante saber escuchar en Palabra de Hombre, que, cómo la viven, ¿no?
Sí, no, y es verdad, Tere, lo que usted dice es, le da un aspecto a todas la cosa de alguna manera, el universo, yo nunca lo había visto así, al universo masculino en las fiestas, en donde quizá al hombre le cuesta muchísimo trabajo las manifestaciones de los sentimientos, inclusive quizá como usted dice, Tere, los angustia. Entonces hay los desinhibidores. los desinhibidores, que va a ser por excelencia las drogas, el alcohol, el territorio, en donde entonces yo ya puedo expresar mis sentimientos. Entonces, ¿cómo el alcohol también puede tener una dimensión de poder afrontar esto que es tan fuerte, que son los sentimientos?
Claro, claro. Sí,
sí, sí. Sí, habría que ver de qué manera el hombre teme feminizarse si expresa sus sentimientos. Habría que ver por qué esto se introduce tan fuertemente, de diferente manera en todas las culturas, pero en todas las culturas se manifiesta esta dificultad de la ternura en el hombre.
De manera que en muchas ocasiones ocurre, como ahorita lo mencionabas, Adriana, que de muchos hombres recibimos las manifestaciones afectivas ya bajo un estado alterado por una droga. Solamente, es decir, el recuerdo de que, ay, bueno, pues mi papá solamente me decía las palabras de aliento o de cariño cuando ya se había echado sus copas, cuando ya estaba en un estado que le permitía, en un estado alterado a través de una sustancia, y solo así permitirse la manifestación de sus afectos.
Sí, o sea que no nada más el alcohol, no es nada más un desinhibidor del lado de la sexualidad de cuerpos, sino también del lado de la sexualidad simbólica, que puede ser entonces la ternura y el permitirse una palabra entre varones, por ejemplo, de amor.
Exactamente.
Entonces, la dificultad de los sentimientos, cómo los sentimientos están asociados justamente a un universo, no nada más me imagino que femenino, sino que también afrontar los sentimientos es romper en mucho con la armonía. ¿Por qué? Porque los sentimientos no permiten la armonía. Los sentimientos manifiestan un inclinarse hacia algo que es radical, que cuando no hay sentimientos, pues uno no se compromete con nada. Quiero decir, yo, mientras yo no sienta, no estoy comprometido con absolutamente nada. Pero si yo siento, estoy comprometido con mi sentimiento. Entonces, me parece que también una de las grandes, de los grandes horrores que pueden provocar los sentimientos, como podemos ver, horrores, porque para los anglosajones, los sentimientos son horroríficos, están penalizados. No hay lugar para los sentimientos. Para lo que hay lugar es para el control de los sentimientos. Y ahí sí hay toda una estrategia que se echa a andar. Por ejemplo, ¿por qué todos los lugares de trabajo está verdaderamente mal visto ir a expresar sus sentimientos a los lugares profesionales, digámoslo entre comillas? Entonces, ¿cómo efectivamente los sentimientos tienen algo de radical? Tienen algo de que te quiero, pues yo a ti no, pues yo a ti sí, pues yo, quiero decir, hay algo de radical en los sentimientos, en la ternura, en todo eso. Y entonces compromete a los sujetos también y los pasa definitivamente a una carencia. A una carencia, ¿por qué? Porque si yo siento algo es porque de ese lado es por donde puedo estar cojeando, aunque sean inclusive los sentimientos positivos. Te quiero porque hay un espacio para quererte. Te quiero y te amo porque hay un espacio para esto. Si hay un espacio, hay un vacío. Entonces también
hay una cuestión, digamos, que tiene como fundamento el sentimiento, ¿sí? Que invade, es invasor. Y sobre todo, no tiene tiempo cronológico, ¿sí? No se pueden, digamos, sí, bueno, a las 5 lo expreso, ¿sí? Es invasor y fuera de tiempo. Entonces, como el deber ser está dentro de un valor cronológico, de un valor de tiempo, ¿sí? Se prohíbe que haya la manifestación perturbadora de esa intensidad que tiene el sentimiento, porque invade al sujeto y además lo invade sorpresivamente. Ajá. Pongamos simplemente, está uno concentradísimo y se oye un ruido estridente en la casa y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El grito ya es la respuesta del impacto tan fuerte de terror, miedo, angustia, tragedia, porque además pasa a una velocidad el imaginario de una manera verdaderamente sorprendente. Y todavía racionalmente uno dice, bueno, ¿qué pasó cuando uno ya se imaginó que el ruido está asociado con algo muy grave? Y ya tuvo la representación psíquica de lo que en ese momento el inconsciente va a aprovechar para manifestar aquello de lo reprimido que es menester que se presente.
Y
Por
me
eso,
hace pensar, doctora,
nada más
definitivamente.
concluyo, por eso el estado de los afectos es verdaderamente imposible de manejar. No se puede, entonces se controla. Se reprime. No me refiero a la represión, psicoanalítica, no, sino a la cuestión social.
Sí, a la otra. Sí, definitivamente. Claro. Y además, bueno, también sabemos pertinentemente que aquello que perturba al grupo, que pueden ser los sentimientos, es también porque lo desune. Entonces, me parece que también puede ser bienvenido para el grupo dejarlos fuera.
Ah, claro. Claro. Sí. De ahí digamos que los que se reúnen a drogarse a morir, hasta morir, o alcoholizarse o lo que sea, es la posibilidad de llevar a cabo una intensidad por medio de los químicos, por medio de no de mí, sino de algo externo que yo introduzco y que me quita la responsabilidad subjetiva de lo que siento. Porque ya lo sentí a partir de estar intoxicado.
Ay, doctora,
Y
ya me
eso
hizo
tiene.
pensar con esto también de los grupos terapéuticos.
Venga, Tere.
Sí, de estos grupos que justo lo que se hace a través de la meditación, de varias técnicas que tienen que ver con la relajación, etcétera, tienen esta función de esa intensidad, desplazarla o inhibirla en términos sociales, o sea, de cómo lo están jugando ahí. Con el afán de que haya este clima de apaciguamiento, por decirlo así, de las emociones. ¿Sí?
Y de las responsabilidades subjetivas, como decía la
Claro.
doctora. Quiero decir que justamente también vamos a encontrar en las fiestas cómo la fiesta abre un espacio para justamente la no responsabilidad subjetiva. Lo festivo, yo creo que también tiene que ver con poder ser un poco irresponsable, poder no estar cargando con la responsabilidad de nuestros actos. Entonces, por eso en las fiestas se ve que hay tanta droga. Porque es también una gran expectativa la fiesta de encontrar pareja o de tener una relación sexual muy satisfactoria. En las fiestas, todo eso son las fiestas. Un poco menos la fiesta de Navidad. Son más las fiestas en la noche, entre jóvenes. Pero definitivamente en la fiesta de Navidad también hay el alcohol. También hay algo que puja hacia la no responsabilidad subjetiva de las personas con respecto a su sentir y a sus actos. Entonces, también se observa que, pues creo que no hay fiestas sin alipús, no lo sé. Y si las hay, pues a veces uno dice, pues qué triste, ¿no? O cómo justamente, sí. Hay la dificultad de estar en grupo. Por un lado, las ganas es como los niños. Los niños muy pequeñitos imitan mucho al grupo. No quieren diferenciarse especialmente. Entonces imitan al grupo, todos son igualitos. El que se sale del grupo entonces es penalizado, se viste, entonces se vuelve a homogeneizar, ¿no? El grupito. Entonces, como el grupo también es símbolo de seguridad, yo creo. Entonces, ¿cómo se mantiene? Bueno, regresamos a los ideales. Un ideal de que si el grupo no es áspero, si el grupo no tiene asperidad, entonces hay seguridad.
Sí, hay una cuestión, digamos, importante en esto. Estamos pensando precisamente cómo todo esto que hemos dicho se va a no manifestar porque falta la presencia corpórea. Va a ser en soledad, sujeto por sujeto, uno por uno, uno por uno, uno por uno. Porque aunque hagamos, digamos, la presencia de yo y mis hijos y no sé qué, y entonces vemos a los abuelitos a través de estos medios, ¿sí? Sí, pero no estamos en contacto corpóreo. No es el mismo desencadenamiento de los sentimientos, de los afectos, de las pasiones. No, falta el cuerpo.
Y falta el otro. Falta el otro porque, hablando usted de eso, doctora, me hizo pensar en la masturbación. En la masturbación de la siguiente manera. También con lo sexual hay una gran fantasía que es que a través de la masturbación yo puedo prescindir del otro. Me satisfago yo solo. Y entonces, una de mis grandes fantasías es que ya prescindí del otro para obtener satisfacción sexual. Siempre y cuando yo pueda regresar a lo social para decir, y utilizo al otro en lo que a mí me conviene, que es verle o tal por cual. Pero ¿cómo encontramos muy rápidamente los límites de estos discursos cuando la soledad se impone de verdad? Cuando está uno solo en el universo, cuando está uno solo como estas películas de ciencia ficción solo en el mundo. Entonces no hay masturbación que consuele al sujeto. No. ¿Cómo muchas veces nos estamos dando a tole con el dedo en este tipo de idealizaciones de la completud, de la que promete, por ejemplo, todos los estados masturbatorios? Me parece que lo más destructor puede ser efectivamente esta relación con la droga hasta que uno muere, hasta que uno se ausenta del otro. Pero hasta antes es necesario el otro. Entonces, no hay garantía en la alucinación si no es el otro que me asegura mi alucinación. Y para eso se necesita cuerpo.
Sí. Totalmente. Entonces, de acuerdo. Uh-huh. Pero decía yo que todo esto que hemos estado desgranando ahora respecto a los afectos, la fiesta, el sentimiento, lo que promete el ritual, el nacimiento, digamos, de la esperanza, el nacimiento de la nueva luz, el nacimiento del nuevo sol, el nacimiento, lo que va a renovar, ¿sí? Entonces, todo esto que hemos venido diciendo va a ser definitivamente modificado radicalmente porque falta el cuerpo. Porque aquellos que tengan la posibilidad de reunirse, pues podrán ser 10 máximo, ¿sí? Y sin garantía de que haya uno infectado, que no se haya protegido, que no se haya cuidado y que infecte, es decir, que lleve el mensaje de muerte a todos los que se reunieron en esa festividad de la Navidad. Y esto es un punto que yo quisiera tratar en cuanto refrescarnos que nosotros podemos ser los portadores del virus y llevar la muerte, ¿sí?, en la Navidad a nuestros seres queridos.
Pero lo que hay que hacer, doctora,
porque digo, no se piensa. Perdón, no se piensa. Se piensa en el gusto, en la alegría, en lo que nos vamos a dar mutuamente, si nos reunimos, en fin, etcétera. Pero ¿cómo saber que yo soy portador? Vaya, tenemos un problema, ¿en qué sentido? Si yo apenas lo acabo de contraer y no tengo los días para que se me presenten los síntomas, soy portador. ¿Sí? Si ya se me presenta el primero o el segundo, los más significativos, voy y me hago la evaluación y no me presentaré a la fiesta de Navidad, porque si no llevaré un mensaje de muerte para todos. Ajá. Pero hay, digamos, un lapso de tiempo en donde yo mismo no lo sé.
Bueno,
Porque
pero es que lo que podemos.
Porque puedo equivocarme en la manifestación de los síntomas, o puedo ser asintomático. Es decir, lo que quiero subrayar es la gravedad del contagio a partir de todas estas cosas. ¿Cuáles? Sobre todo los asintomáticos, que tienen una responsabilidad al reunirse con sus seres queridos ahora en la Navidad, porque no saben si tienen el virus o no. Entonces, los asintomáticos tendrán la confianza, pues, de no irse a hacer la prueba. Ahora, hay que pensar en que si los asintomáticos pueden irse a hacer la prueba ahora para las reuniones navideñas y evitar llevar un mensaje de muerte. Algo
Pero
iba a
también
decir.
hay que pensar otra cosa, doctora. Hay que pensar que estar en los grupos siempre hay un riesgo. Quiero decir, la única diferencia de hoy es que se hizo toda una noción de saber con respecto a este virus. ¿Por qué hemos vivido hepatitis de esta manera sin saberlo? ¿Por qué hemos vivido el SIDA sin saberlo? ¿Por qué hemos vivido la tifoidea? ¿Por qué hemos vivido, quiero decir, me parece que también estar en contacto con el otro conlleva un riesgo siempre. No hay garantía para la vida. No hay
No,
garantía para
pero doctora, lo que quiero subrayar es que ahora se ha modificado todo eso. Es decir, tenemos un, ay, lo voy a decir, un pinche saber sobre el coronavirus que no nos libra de lo que usted va señalando. Lo que usted señala es el anterior, antes de este maldito virus, porque nos han llenado de una información. Ajá, y era lo que yo quería subrayar, el que la situación no las han modificado radicalmente en cuanto que hay el miedo de los asintomáticos, hay el miedo de los que ya les dio, pero no se hicieron el examen, pero no fue tan grave. Hay los estos, hay los otros, hay aquel. Es decir, es verdaderamente un tumulto de información en donde lo muy probable que acontezca en esta Navidad es que los sujetos hagan a un lado toda esa información y puedan reunirse lo más frescamente posible con sus seres queridos.
Claro,
Pero
porque si
eso,
no
de
es
eso.
hacer un espacio a lo que se quiere inflar, que es el pensamiento, hablamos del pensamiento mágico, hablemos del
Exacto.
pensamiento paranoico. Quiero
Exacto.
decir, el otro siempre es una posibilidad de muerte para mí.
Exacto.
Cuando yo me encuentro en mi automóvil y agarro mi automóvil, la posibilidad de muerte, si yo comienzo a darle vueltas, es altísima. ¿Qué es lo que sucede? Que no hay acto humano que corra afortunadamente por el pensamiento paranoico. ¿Qué es
No,
lo que
pero
quiero decir?
lo que nos han
Tomemos el
hecho ahora,
coche
sí,
y es
pero
por
permítame, lo que nos han hecho es precisamente fomentar el pensamiento paranoico. Qué bueno que lo dice usted, qué bueno que lo nombra, a eso me refería. Eso modifica definitivamente la situación emocional de la Navidad, no nos hagamos.
Claro.
Es nuestro presente, pero nuestro presente cotidiano. Entonces nos han, bueno, a mí no, pero nos han, ¿sí? Infectado de otro virus, lo que usted acaba de nombrar. El pensamiento, la sensación, la imaginación de lo paranoico. Ahora, ¿qué va a pasar cuando los seres humanos hagan a un lado todo esto para poder disfrutar de la Navidad, ¿sí? Y que vengan los contagios y que pueda haber muertes a posteriori. Lo que estoy.
Recordarse de que siempre la vida humana ha constado de esto.
No, no,
Quiero
no, pero
decir.
era otra la situación, doctora. Era otra la situación. Lo que quiero subrayar fuertemente es, nos han cambiado el piso en donde había una posibilidad de seguridad para la vida.
A condición de que tengamos un pensamiento paranoico. Es lo que le estoy diciendo. Quiero decir...
Es que no los fabrican.
Bueno, claro, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que no podemos hacer absolutamente. Pero entonces, lo que es urgente es exactamente tomarse muy en serio de sentir si el otro para uno es amenazante. Porque entonces se contagia. Entonces se lo digo yo aquí en el programa, se contagia. Los casos en las sociedades, la mujer en las sociedades, perdón, es que se llaman así las, el lugar en donde se trabaja, las firmas, las, ¿cómo
en
se
los
llaman?
Trabajos, en las
en
empresas.
Los trabajos, las empresas.
Las empresas.
En las empresas, un caso en donde un ejecutivo tenía que cuidar a su equipo, bla, 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 bla. ¿Quién fue la primera que adquirió el coronavirus y el otro y todo el resto del equipo no? La que tenía miedo.
Claro.
Ok, la que tenía miedo. Entonces, entiendo, doctora, que por fin entendí, porque en realidad no estaba entendiendo al principio. Ya entiendo qué es lo que usted está diciendo. Hay verdaderamente una modificación. Tiene usted razón. Tiene usted razón. La tenemos que poner en nuestras coordenadas, pero hay que saber que es en un pensamiento paranoico en donde puede funcionar que una persona crea que lleva la muerte todopoderoso a los demás. Y entonces puede ser posible.
Ok, entonces démosle por lo menos la posibilidad a nuestros radioescuchas y que lo difundan, que lo mejor que podemos hacer es un esfuerzo para contrarrestar la paranoia, el pensamiento paranoico que nos han creado con toda esa información de este maldito virus.
Y que hay algo, no hay garantía para la vida. No hay garantía. Yo sería la primera que la compraría. Si hay una aseguradora que me puede garantizar mi vida, y si puede ser una vida eterna de una vez, si estamos pidiendo regalos a Santa Claus, yo soy la primera.
Por eso, pero entonces dejemos claro, si no hay garantía para la vida, ¿qué fue lo que se modificó? Lo que se modificó es que esa garantía de que no hay, ¿sí?, se volvió un pensamiento presente cotidiano.
Exacto, bien dicho.
Sí.
Bien dicho.
Y yo creo que también hay una invitación para hablar de esos sentimientos que nos está propiciando este clima paranoico. Porque algo que está sucediendo es el no querer hablar de ello y las relaciones se están tensionando de manera muy fuerte en ese sentido. Y bueno, me remite a pensar, por ejemplo, recién con dos colegas jóvenes que colaboran conmigo que han fallecido sus padres y que justo este efecto paranoico ha tenido fuertes consecuencias por no hablar de ello, ¿no? En términos de los sentimientos de culpa que se van sosteniendo, el terror que va generándose en la propia familia, ¿no? Alrededor de la familia, lo que va sucediendo, y que yo creo que esta Navidad estará impregnada de estas emociones vinculadas a ese clima de un clima paranoico, ¿no?
¿Quién va a obedecer la solicitud del Estado, la solicitud del Estado y del gobierno? Porque se va a dar un acto de desobediencia. Es decir, no es de libertad. Aunque se diga que son libres, no es cierto, no es de libertad. Porque hay un mandato muy sutil de quédate en casa para no dañarte tú y para no dañar a otros. Ajá, no lo dicen así. Pero va a haber un acto de desobediencia, de tomar el riesgo. Y eso indudablemente que es muy positivo, pero será terrible si yo provoqué la muerte de alguien amado.
Es terrible si justamente se la deseaba. Si no, es una posibilidad. Si hay miedo de eso, no se reúnan, ni se miren. Ni se miren.
No, pero el ánimo para la desobediencia, ¿qué pasa cuando nosotros desobedecemos? Hay siempre el temor de, híjole, me voy a arriesgar, y el único temor, digamos, al riesgo que me voy a jugar, tiene que ver no con el castigo que me pueden dar, sino que puedo perder la vida. Eso es lo que quiero subrayar.
Algo genial. Ok, bueno, es que, bueno, claro.
Oiga, estamos ya sobrepasados del tiempo, nos extendimos ya, me gustaría...
¿No era necesario decir esto, Germán?
Sí, doctora.
No, es muy necesario por una cosa, porque en lo que ha cambiado nuestro tiempo es que no había una desobediencia, había una ignorancia de que podíamos contagiar a los otros.
Bravo,
y andábamos con esta ligereza de poder contagiar o no contagiar. No había esta intencionalidad que la palabra de poder impone a quien se quiere imponer. Esa es la diferencia. Tenemos una palabra que puja a querer imponerse de una manera muy particular, porque ha sido pronunciada. Tú puedes llevar la muerte. Y eso es algo que habla a todo el mundo. Entonces, efectivamente, la doctora está diciendo algo que es brillante, porque tiene que ver con el desobedecer. Y eso hace eco en todos nosotros. Ahora, lo podemos desarmar. Lo podemos sacar de esa lógica. Pero para sacarlo de esa lógica, es un trabajo subjetivo que es necesario.
¡École! Exacto. Exactamente. Trabajo de uno por uno. ¿Sí? Una cosa es conscientemente hacerse cargo de la posibilidad, y otra cosa es también librarse del sentimiento de desobediencia. No, uno tiene que recuperar la posibilidad, ¿sí?, de lo anterior. ¿Cuál era lo anterior?
Y otra cosa puede ser también un acto inconsciente por excelencia, contagiar a alguien porque uno ignora, pero lo gozoso está en contagiarlo de manera inconsciente. También claro. Es una de las coordenadas.
Claro,
quiero decir, yo me siento perfecto, estoy convencido que no. El goce que tiene un terreno justamente en la desobediencia.
En que
ha habido un mandato.
Uh-huh. Exacto.
En que ha habido un mandato, entonces lo que puede haber es muerte.
Exacto, ¿sí? La desobediencia tiene ese horizonte, pues. Entonces hay que deshacernos del sentimiento de desobediencia para hacer, digamos, para poder utilizar nuestros recursos, principalmente de orden y de amor, para que podamos disfrutar bien de esta Navidad de pocos cuerpos. Uh-huh.
Denme oportunidad de leer los últimos mensajes de nuestro público y pues nos vamos con ello despidiendo. Dulce Vargas Paredes nos dijo: buenas tardes, saludos a todo el equipo. La Navidad es un festejo importante para los mexicanos que nos trae encuentros y desencuentros para la familia. Zorro de las Praderas del Mar nos dijo: hola, buen día, va un abrazo y excelente programa. Chris Mort nos dice: por las condiciones sociales que vivimos hoy en día, la masificación y avance tecnológico, esta situación es algo que la humanidad nunca antes ha visto. Creo que es simple pensar siquiera en comparar con el VIH y demás. El otro es amenazante porque el otro no sabe si tiene el virus. Si bien hay un pensamiento paranoico, este está fomentado en una realidad muy verdadera. Por ahora, mejor seguir paranoico, y aunque no hay garantía para la vida, uno no va a ponerse frente a la bala. Y termina diciendo Chris Mort: no solo yo puedo perder la vida, sino mi familia puede morir.
Bueno, definitivamente tengo que hacer un comentario a este comentario. El pensamiento paranoico nunca se equivoca en ese sentido. Hay que saber que el pensamiento paranoico, ¿qué es lo que apuntala? A lo que apuntala es al goce. Y es justamente ahí en donde nos separamos radicalmente del pensamiento paranoico. El pensamiento paranoico tiene como objeto al otro, apuntala con el odio al otro. Por eso yo tocaba no cualquier pensamiento. No es una cosa de conciencia, no es una cosa de racionalidad razonal. Es que el paranoico, principalmente, su motor es el goce, no el placer. Entonces, ojo, y no se equivoca. Freud decía, el paranoico siempre ve las manifestaciones inconscientes en el otro, entonces no se equivoca. Entonces, cuidado. No, pensamiento paranoico, no, señores.
Abigail González dijo, gracias por la conversación de hoy, la disfruté mucho. Y el último comentario que recibimos fue a través de YouTube, donde Alejandro Orozpe dice, justamente sobre tanta invasión de información sobre este virus, ¿hasta dónde debemos de creer y hasta dónde no? Porque creo que aquí con todo esto del virus hay otros intereses mayores de por medio. Pues bien, como decía hace un momento, fue ese nuestro último comentario. Llegamos con ello al término de la emisión del día de hoy. Por supuesto, muy rica, muy intensa, muy interesante. Y que eso nos deja, por supuesto, la mesa puesta para animar con ello toda esta semana donde seguiremos conversando al respecto de Navidad y pandemia.
Pero nada más una cuestión, ¿sí? Es que no está involucrada la creencia. Lo que está involucrado es la neocreación en esta Navidad frente a esta verdad o mentira de que llevamos la muerte a los otros. Es la neocreación. Es no la creencia, es hacer algo nosotros como transformadores de nuestra circunstancia. ¿Y qué mejor que esta circunstancia que es tan psicótica, tan paranoica y tan revolvente? Es ahí donde los sujetos podemos hacer creaciones inéditas para resolver precisamente esto que nos invade hoy. Bueno, feliz Navidad.
Nos escuchamos mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.